don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, no se sabe dónde cayó, ¿no?
No, de momento
todavía no.
Todavía no, pero ya lo sabremos. Aquí no, porque compramos poca lotería.
Es verdad, los canarios somos los de los menos que compramos.
No, compramos casi lotería.
Y
no sé.
Eso a pesar de la gasolinera esa famosa en el sur de Granadilla.
Pero sí, Granadilla. Yo creo que se compra un décimo de cada número, entonces toca seguro.
Ayer me mandaron una foto, pero...
De la gasolinera.
De la gasolinera, comprando allí...
Vende más lotería que gasolina.
Sí. No, hombre, claro.
Doña Marta, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos consolidando este final de año, me está encantando, porque ya se está consolidando los lunes. Además, yo no vine ni de Pilates. Ya,
oye. Estoy de vacaciones.
Hasta del Pilates se coge vacaciones. Como Dios manda.
Así como es.
Óigame, pues se nos ha quedado un final de año interesante, ¿no? Porque ya Pedro Sánchez ya hizo su resumen el día 15, con lo cual no hay que esperar que haga ningún resumen más. Y ya
qué casualidad que lo hiciera antes de las elecciones.
Si lo hace hoy es igual de bueno. Porque es que ayer no pasó nada. Ayer la culpa tuvo Guardiola y ya digo, como dije esta mañana, digo, y no se han acordado del novio de Ayuso porque están el sindicato este de fiscales haciendo una colecta, un crowdfunding para pagar la multa de se han enterado de eso, ¿no?
Sí.
Que están los fiscales recaudando dinero para que no le toque pagar la multa
al ex fiscal general del Estado, sí. Es una vergüenza, sí. Sí.
Le sobrarán a
este hombre. Y tú imagínate que estamos hablando de una institución muy jerarquizada, el miedo que deben de tener algunos, los que no pongan dinero para eso, ¿no? Dice, lo que nos puede esperar.
Claro,
y después se quejan, del Valle de los Caídos.
Sí.
y del monumento de Ávalos aquí de Santa Cruz, fue por la contribución. Ya, antes se hacían iglesias, sí. Con dinero de la gente, pero para ir al cielo, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Esto pago menos igual, es decir, hay que poner dinerito para el ex fiscal general.
Bueno,
de
Pablo
Estado.
Iglesias también hizo un crowdfunding
para
su bar.
Para su negocio, sí. Sí, es verdad.
Yo estoy pensando en
el que no le toque la lotería hoy, que haga un crowdfunding.
O que busque cuatro gallinas y les ponga las papas allí, la monta de las papas va a sacar huevos. También. Oye.
Pero bueno, como sean más de 9 gallinas... Ya tienes que estar sometido a la ley, ¿no?
Sí. No, y la ley de bienestar animal es aplicación desde el minuto uno. Como tengo una gallina de animal de compañía, ya tienes que tenerla allí.
Por eso
un
te digo que hay que... Sí, pero no, puedes tener una gallina como una mascota, a mí no pasa nada, pero desde que tengas más de 9, se entiende ya que es una actividad, que quieres sacar negocio con 9 gallinitas.
¿Y ustedes cómo se comen que en Francia, en París, haya aguacates españoles a 1,59 el kilo? Y aquí, en la ventita o en el supermercado de turno, sin dar nombre, 5,59.
Sí, ha bajado, ¿eh? Las últimas semanas.
Sí, pero
ha bajado un poco.
Ayer, 5,59.
Sí, ha bajado.
Ayer es que me mandaron una fotografía de aguacate
pero
español.
Pero es por la protección que tenemos, ¿no? Para la venta de producción
local. Vamos a verlo.
Pero en París, con huella de carbono, pone allí aguacate español, origen España. No sé si dónde hará aguacate, en Murcia a lo mejor hay, pero aquí en Canarias.
En Andalucía.
Vale, 1,59 el kilo de venta en el supermercado. Es que lo tengo la foto por ahí, te lo enseño. 1,59 en París, no en un pueblito que haya llegado un amigo, que le ha llegado una cajita. No, en París.
Sí.
En un supermercado, en Auchan. Vaya, que es el campo de allí.
Sí, Auchan.
Aquí 5,59.
Sí.
Origen España.
Ha bajado. Yo los vi este fin de semana, los vi un poquito más baratos, incluso a 3 euros y algo. Pero es verdad, vete a un mercado tradicional, de los tradicionales, un mercadillo de agricultura para que veas.
Mercadillo del agricultor de Tacoronte,
claro,
vamos,
tú
para
dices
no
que
decir.
Es aguacate español, pero si aquí dejaran vender aguacate, por ejemplo, ese que viene a Andalucía, lo que pasa es que tenemos ahí una protección.
Es una protección.
Que yo también creo que hay que protegerlo. Lo que pasa es que hay que ver cómo se puede gestionar mejor para que no se eleven tanto los precios, pero que hay que proteger al producto local, yo creo que sí.
Sí,
y si empezamos a dejar, imagínate...
Pero eso va en contra, y todos estamos de acuerdo,
hay que proteger.
Pero va en contra del consumidor, en
pero
este caso.
Pero hay una ley de cadena alimentaria,
¿no?
Que aprobaron este gobierno progresista de coalición, ¿no?
¿Dónde?
Aquí en España, una ley de cadena alimentaria.
Sí.
Que está aprobada, ¿no?
Sí, pero no
para evitar que haya...
Pero no es lo mismo tener una pequeña finquita de 1,000 o 2,000 metros, o 3,000 o 5,000 metros, ¿no? De aguacates que tener hectáreas de sembrados de aguacates explotados. Claro, el coste no es lo mismo, ¿no? Es decir, la ley de bueno, que lo que ha venido es a proteger que el agricultor cobre por lo menos el coste del producto. No se pueda vender por debajo del coste del producto. Pero eso mismo Bueno, y yo también me acuerdo entrar a algún supermercado en Madrid cuando iba y ver el plátano, pues canario, pues a 3 euros y a 4 euros y la banana de Sudamérica, pues a 1 euro y algo, ¿no?
Y más grande, más bonita.
Sí, tú lo ves allí.
Menos sabrosa.
Menos sabrosa.
No sabe nada, no sabe nada.
Sí, pero al consumidor al final...
Es el bolsillo y lo...
Lo que piensas, bueno, en el bolsillo.
Bueno, el que paga el caviar iraní al precio que lo paga frente al sucedáneo de caviar sabe lo que está
claro,
pagando.
Claro, pero sí. Para un colegio mayor, para una residencia y tal, poco miran el sabor. Ahí es
pasa que lo que tenemos que tener precio. Claro es que la economía canaria es lo que es, y la agricultura en Canaria, o somos un producto de excelencia, que la gente paga lo que vale por cosecharlo aquí, centrando nuestra producción en lo que realmente la gente paga. Porque claro, nadie cuestiona que un kilo de papa bonita esté
claro,
a 6
¿cómo
euros.
Le obliga?
Nadie lo cuestiona. Pero porque no hay otra papa bonita en Almería o en Murcia.
Sí.
Pero el aguacate, si en Murcia lo fabrican a 1,59 para venderlo en Francia, pues a lo mejor es que aquí no podemos fabricar aguacate. Porque no salen a 6. Sí. Entonces, vamos a fabricar papa bonita que las pagan a 6.
Sí, pero bueno,
o vaya, o
es verdad
o flores,
que los frutos tropicales aquí, igual que la piña, ¿no? Es decir, claro, vete a comprar una piña herreña, que por cierto cada vez
hay
menos.
Piñas muy buenas,
pero es que las venden herreña. Al precio que quieren, porque la piña herreña se paga donde la quieras vender.
Sí.
Y el queso blanco y el vino blanco,
ahora
hay
mismo
cosas que la gente paga.
Que no han sabido, tienen un problema en la producción de la piña herreña, y de hecho la producción ha caído bastante en el Hierro, pero bastante. Por un tipo...
No está muy rica, ¿eh? Está muy buena.
Sí, claro.
Oye, yo rompo la lanza por la piña de Buenavista, más que la de Hierro.
Y el ron, y el café. En Buenavista se están haciendo cosas, ¿eh?
Sí.
Y de calidad, además.
Pero yo sí creo que debemos proteger nuestros productos, tal, pero también es verdad que hay que buscar ese equilibrio entre el que produce el agricultor y el consumidor, ¿no? Y el consumidor, pues muchas veces sufrimos precios desorbitados. Es decir, hemos visto el aguacate por encima de los 10 euros, muy por encima.
Problema de los robos, de los aguacates y después...
También, sí.
Y las papas por encima de los 3, las hemos visto también. Y consumiendo papas egipcias y
Cuando estaba ejerciendo, siempre tengo una anécdota. Había un chico en la Orotava que le encantaba ir al rincón y arrasar por allí.
Con los aguacates.
Con los aguacates. Y de hecho, una vez lo cogieron porque llamaba un taxi y el taxista casi lo mete en un lío. Llamaba un taxi.
Con las bolsas.
Para recoger con las bolsas de
aguacates. Y le pagaba con aguacates.
Y que le ayudara, ¿no?
No sé si le pagaba con. Hombre, es verdad que hoy día también la trazabilidad, es decir, cuando una frutería...
Sí, pero la gente, cuando se pone una camioneta por ahí vendiendo...
Pero ¿cuántas veces tú le has pedido a la frutera que te diga de dónde ha sacado el aguacate?
Es verdad.
Porque cuando viene con el rabito... dice,
es que a veces dice, mejor
ni preguntar. ¿Ese que viene con el rabito?
Y un poco tenemos la culpa también todos. Desde primero el que los roba, por supuesto, pero después el que los consume. Porque si nosotros, porque nos salga un poquito más barato, miramos para otro lado, estamos también contribuyendo.
Sí. Y siempre cuento la anécdota porque, de hecho...
¿Tú no tienes un aguacatero en tu casa?
Sí, tengo
aguacate. Igual, si yo, que a mí me suena de haberte visto tú ahí aguacatero.
Mi aguacate, sí. Y de hecho siempre cuento la anécdota que al pobre este, que por cierto, el pobre ya falleció, era un drogadicto y demás, yo lo asistí en el turno de oficio 3 o 4 veces, ¿no? Y siempre era lo mismo, rojo con aguacate. Después vendía el aguacate en muchos bares.
Hasta que llegue Junts aquí y el delito reincidente vaya a la cárcel.
Vaya a la cárcel. Y cuéntame, la única vez, claro, eran robos pequeños, hurtos pequeños, hurtos y la única vez que entró en prisión fue una finca que tiene un magistrado muy famoso de fuera, ¿no? Es magistrado ahora mismo está aquí, pero ejerce fuera, yo creo que ya está jubilado, y entró en su finca, en el rincón, en la zona del rincón, le rompió el muro para entrar, y fue la única vez que entró en prisión. Yo dije, qué casualidad.
Pero que también no sabía que la finca era del magistrado, ¿no?
¡Qué casualidad! Yo le digo, oye, qué casualidad que la única vez que entró en prisión haya sido cuando le robó al magistrado.
Es que también hay que ser un poquito torpe y no saber de quién es la casa.
Sí.
Lo que sí es verdad es que los delitos reincidentes incidente, a pesar de lo que pasa, de lo que dice Junts, yo debería tomarse la gente en serio este tema, ¿eh?
Yo creo que sí, porque esos pequeños hurtos, por ejemplo...
O sea, claro, Junts, el que ha puesto el foco, oye,
la diferencia entre un robo y un hurto, pues hay diferencias sustanciales, pero en este caso, claro, son pequeños hurtos, claro, y muchas veces ellos calculan que no pasen jugada, claro, que no pasen el precio, que no pasen tal, para que sea un pequeño hurto, vamos, que hoy día...
¿Les compensa?
Claro, les compensa porque, vamos, una pequeña sanción y ya está.
Y no la pagan.
Sí.
Ya pagan con aguacate.
Sí, te pagan con lo mismo.
En los supermercados hay profesionales, ¿eh? Sí. Aquí no veo tanto, pero en la península hay auténticos profesionales que la policía los conoce. Los de los supermercados no porque van cada día de la semana van a uno, ¿no?
Sí, pero es así, es así. Eso es lo que hay.
Bueno, pues tenemos que hablar, sin lugar a duda, de lo que pasó ayer en Extremadura. ¿Qué opinión le merece? ¿Es decir, hay que mandar a casa a Guardiola, que es la gran perdedora, o...? Es la perdedora, ¿no?
Yo pedido la dimisión. Hasta ves la prensa y hasta incluso el propio país, lo coinciden todos que el perdedor y el gran perdedor es Sánchez. Es más, porque él hubo una implicación personal en esta campaña en Extremadura, pues fue a casi todos los mítines, ha apoyado a un candidato que realmente lo impuso él, a la
ahora propia. Dicen que ganó las primarias, pero ¿quién gana unas primarias sin que Sánchez le ponga el dedo divino encima? O sea,
ni primarias ni nada, porque a otras alternativas enseguida las ocultaron. Entonces, el gran perdedor, que además en un feudo socialista de toda la vida, donde siempre han ganado y demás, pues ha sido Pedro Sánchez, más que el Partido Socialista.
Más que el candidato. Pedro Sánchez.
¿Por qué? Porque la gente, ayer escuchando la portavoz, que me dio vergüenza ajena del PSOE, echando la culpa a eso a Guardiola, que mira, que convocar elecciones, oye, si está bloqueado, ¿qué hacemos? Si no puedo aprobar.
La culpa de que se infle la ultraderecha, ¿no? Mire usted, la culpa de que se infle.
De ellos, precisamente, de su radicalidad.
Y de los que van y ponen los votos.
Claro, tan bueno, de los ciudadanos son los que eligen, claro.
Ahora vamos a cuestionar.
Hay que respetarlo. Es decir, el voto de un ciudadano que le vota a Vox no sirve. Y lo tenemos que coger y anular.
O como algunos
de izquierda que lo he escuchado, oye, hay que ilegalizar Vox. ¿Por qué? Porque no opina como tú. O porque, pues mira, mientras Vox esté dentro de la legalidad, no se puede ilegalizar.
Y están buscando. Es una sorpresa, lo raro sería que con todo lo que está pasando en este país obtuviera unos resultados mejores.
Son muy malos.
Lo que se esperaban.
Que son muy malos.
Sí.
Pero muy malos,
entonces,
muy malos.
Es un poco...
Oye, pero es que estamos hablando de un feudo socialista. Estamos hablando...
Lo que no le interesaba para nada eran unas elecciones en este momento actual, ahora mismo.
¿Qué fue lo que hizo Fernández Vara cuando tuvo 28 diputados empatados con el ganando las elecciones?
Ganando. Sí.
Presentó la dimisión irrevocable y pidió su incorporación al cuerpo de médicos forenses. Al día siguiente, ¿qué ha hecho el candidato del PSOE actual?
No, seguir, porque seguramente Sánchez le habrá llamado. Mira, hay que esto, el manual de...
De resistencia. Hasta que te busque un carguito.
Hay que seguir, ¿por qué?
O te nombre delegado del gobierno en este
momento. Porque ahora mismo,
la estrategia
judicial nos interesa que estés aforado, porque eso va a beneficiar
a su hermano.
Y ya está. Es que esa es la historia. Esa es la historia de este país, ¿no? Es decir, que aquí...
¿Y por qué no lo dicen en vez de decir que Guardiola tiene que pensar que cómo va inflando?
No, vamos a ver. Yo he escuchado muchos socialistas, incluso hoy sale en prensa, que realmente echándole la culpa a Sánchez. Lo que pasa
es que la tiene, ¿no?
Pero es que volvemos a hablar de la semana pasada. Los socialistas tienen que hacer una reflexión de qué es lo que está pasando y quién es su líder y hacia dónde les lleva.
¿Y qué les va a dejar cuando se vaya?
Es que,
porque les va a dejar un patatal, que ya ha nombrado ministra hoy a la enemiga de Page. Así que le quedaba, ahora va a tener otra ministra candidata.
Sí.
Ha puesto una ministra para hacer la candidata de Castilla-La Mancha, para quitar a Page.
Sí, porque...
Pero en toda España, en Andalucía
tiene la va, suya. En Aragón, que viene la de Camino.
Le va a generar un problema.
En Canarias.
A Castilla-La Mancha le va a generar un problema.
En Madrid.
A Castilla-La Mancha le va a generar un problema enorme porque va a haber una confrontación entre los partidarios de Page y los de esta señora, ¿no? Que sí, que el mérito que tiene es que fue alcaldesa de Toledo, ¿no? Pero bueno, alcaldesa y lo perdió, ¿no?
Y ahora mismo es delegada de gobierno.
Y ahora es delegada de gobierno de Sánchez.
Y además,
¿no?,
crítica con Page hasta decir basta, decir es que lo ha criticado absolutamente todo. Y...
Sí. Sí, sí,
pero
sí.
También haciendo un balance de todo, hay que hacer una reflexión de esa subida tan importante de Vox, ¿a qué se debe? Porque también el Partido Popular, ganando las elecciones y subiendo lo que ha subido en Extremadura, también tiene que reflexionar de decir, yo, podían haber
personalmente más. Yo creo que lo va a hacer y se va a hacer, y personalmente también, si a mí me preguntas, ¿no? Oye, yo sé lo que opina el partido, pero si a mí me pregunta, yo creo que Guardiola pues tuvo miedo o no fue la estrategia la adecuada en la última semana. Yo creo, y estoy convencido, no mayoría absoluta, porque sí es verdad que Feijóo, que yo estoy no estoy convencido, lo sé, en Génova se maneja encuestas frecuentemente, ¿no? Y es verdad que Feijóo dijo la semana pasada que no veía la mayoría absoluta, ¿vale? Pero sí creo que la última semana, en determinados hechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de no participar en un debate. Que es verdad que lo podría justificar. Televisión Española, no me fío. Tres candidatos contra mí. Yo creo que Guardiola tenía capacidad suficiente, y siendo ella la que estaba gobernando y la que está gobernando, para haberlos derrotado y haber consolidado. Pero oye, es una reflexión que tenemos que hacer y que tendrá que hacer el partido, en lo que nos hemos equivocado, para corregirlo, para que no nos pase como está diciendo Diego ahora en Aragón. Y te digo una cosa, yo no creo que Aragón sea lo mismo que Extremadura. En Extremadura hay mucho voto rural, hay mucho voto relacionado con el sector primario. Y este gobierno de Sánchez ha perjudicado mucho al sector primario, ¿no? Y están muy enfadados. Yo me he reunido.
Al final es eso, al margen de la política y del follón que hay a nivel nacional y imputados, etcétera, etcétera, está el bolsillo de cada uno, ¿no?
Claro.
Entonces, eso, el agricultor, el
autónomo, el autónomo está cabreado. Pero es que en Cáceres ha sido...
Pero no solo Extremadura, exacto. Eso
pero,
va a pasar,
pero ¿cómo no vas a hacer una reflexión y decir, echar la culpa a Guardiola y que Guardiola es la perdedora? Bueno, ha ganado las elecciones. El Partido Popular nunca había ganado las elecciones en Extremadura.
Y mucho menos por 17 puntos.
Ha ganado las elecciones con un 43%.
Que eso en cualquier comunidad autónoma sería mayoría absoluta.
Sí,
¿eh?
Sería mayoría.
Y eso sería también un buen titular. Sí. Pero aquí los titulares van en función
en Castilla y León... Es mayoría absoluta de Cañón. Pero en Andalucía, mayoría absoluta de Cañón. Mayor,
sí. Pero en Cáceres, es que el Partido Socialista ha quedado la tercera fuerza política. Vox le ha superado.
Por eso hay que hacer la subida de Vox.
Y en Badajoz ha ganado Vox por 3.000 votos al PSOE.
Sí, sí, sí. Sí.
El 21% Vox y el 16% el PSOE. Pero, es que lo de Extremadura es para hacérselo mirar.
Pero es que aparte de eso...
El cambio tan radical de un extremo al otro.
Este hombre, Gallardo... ha sido alcalde de un pueblo de Extremadura, no me acuerdo exactamente el nombre del pueblo, pero es que
lo ha perdido,
es que lo ha perdido en su propio pueblo, donde fue alcalde durante muchos años con mayorías absolutas.
Que se suele votar a la persona.
Que, claro.
Es que en este caso la persona, yo creo que además de Sánchez, también rechaba.
Sí.
Porque no nos olvidemos del intento de aforamiento que le dijo el Tribunal Supremo de Justicia de Badajoz, de Extremadura, perdona, que eso era fraude de ley, que él no se podía aforar de esa manera desplazando a no sé cuántos compañeros.
Pero eso es obligado. Él es una
eso
marioneta.
También la ha tenido que pasar factura.
Pero eso es una marioneta de Sánchez. Él es una marioneta de Sánchez, ¿no? Es decir, defendiendo a la hermana de Sánchez. Un verdadero profesional, mira, un verdadero profesional.
Que no sabía dónde iba, ni a qué se dedicaba.
Hombre, por favor.
Que no tenía despacho.
Que es una vergüenza el interrogatorio, que lo podía haber hecho mínimamente, pero es que metió
preparárselo.
La pata.
Habérselo preparado, por la mañana.
Es que no sabía ni dónde estaba su despacho, ni qué era. Ni
que... ¿El departamento qué era?
El departamento, pues no lo sé. Pues eso.
Dice, bueno, eso es una cosa de artes escénicas.
Sí, sí,
sí, sí, pero
sí,
ese
sí,
es el título, el nombre del departamento. Sí, ¿qué sí, es lo que hace?
Usted, lamentable.
¿Cuáles son los objetivos? Ahora, que el Partido Socialista no haga esa reflexión, pues lo siguiente.
Hombre,
y no queda mucho. Y
es que es febrero.
Que es febrero, pues vamos a ver lo que va va a pasar en Aragón, y en Aragón, encima, con Pilar Alegría. Cuando estuve ahora en Madrid, estaba con compañeros de Aragón y me decía, es que encima Pilar Alegría, no sé si es de Zaragoza, es que no la conocen. Es que no la conocen a Pilar Alegría, la conocerán ahora como ministra, pero es que no la conocen. Es decir, no conoce la realidad de Aragón.
Y el PSOE no es Vox, ¿eh? Que a Vox le puedes poner cualquier candidato, que les da igual quién les ponga.
Creo que está claro que esto sirve al PSOE para decir aquí de adelanto de elecciones, nanay.
No, claro. hoy escuchamos.
Al PSOE igual, ¿no? Porque te digo una cosa también. Hay que valorar que cuanto más tiempo pasemos en esta situación, peor va a ser para el PSOE. Es decir, yo creo que la bofetada ahora...
No lo sé.
Sería menor porque que la que vaya a ser dentro de un año.
No lo sé, a lo mejor esto se pasa y sacan otra cosa.
Que eso es lo que piensa Sánchez. Claro. Eso es lo que piensa Sánchez.
Sí, que esto,
se va, nosotros vamos a seguir gobernando. Eso es lo que dijo hoy en la comparecencia. Yo escuché la comparecencia porque vamos a ver, ya conocemos un poquito a Sánchez y no nos esperábamos ninguna sorpresa. No nos esperábamos lo que se hizo en el 2023 cuando las elecciones municipales. El Partido Popular arrasó y él salió perjudicado. Date cuenta que perdió.
El lunes a las 10 de la mañana convocó las elecciones.
Es que
no se había todavía ni digerido.
Eso fue. La noche electoral dice, mira, aquí va a haber un problema grave, va a haber un problema para conformar algunos determinados gobiernos donde no ha obtenido el Partido Popular mayoría absoluta y nos vamos a aprovechar de esto. Es una estrategia política claramente. Claro, ¿qué pasa? Que esa estrategia ahora no le vale, porque dice, si yo ahora convoco elecciones, me manda no a la oposición, sino es que no voy a llegar ni a los 100 diputados.
Ahora hay que aguantar.
Porque date cuenta, también analizando el resultado, cómo eso también se lo tiene que hacer ver la extrema izquierda o Podemos, Izquierda Unida, cómo quitándose el lastre de Sumar, porque ya se han quitado el lastre de Sumar. En Extremadura no se presentó Sumar. ¿Eh? Y se presentó una coalición entre Podemos
Izquierda Unida y
Los Verdes.
Y estaría ahí dentro Sumar, es decir, Sumar no presentó candidatura.
No presentó, pero se quitaron. Ahí no estaba Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz no hizo campaña en Extremadura. ¿Vale? Y tú ves cómo subieron sus tres diputados, ¿no? Con lo cual, también se la tiene que... Porque él la
Pero
la
a, estrategia la generales, es, a la general sí va a haber papeleta de Sumar en Extremadura, ¿eh?
Sí, bueno, pero vamos
Dices
a
que
ver.
No van a tener bueno, los resultados ver, que tienen ahora.
Vamos a ver lo que pasa,
claro,
¿eh? Porque Sánchez le encanta...
A Sumar lo compran en el PSOE.
Sí.
Y lo meten en el PSOE.
Lo mete a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, vamos, ha
a
visto...
A nivel nacional, dices
sí,
tú.
Sí, sí, sí.
Hay una operación que se está hablando de eso.
Ella ha visto,
es que si no es así...
Y que Rufián encabece un poco toda la...
Sí, pero bueno...
Incluyendo a Esquerra Republicana,
unas declaraciones de Rufián también anoche... También,
muy buenas,
Sí.
A mí me gusta Rufián. Yo, si pudiera votar, lo votaba.
No, yo no lo votaría. Pero,
es broma, coño.
A mí me parece un golfo auténtico.
Pero el análisis de ayer está muy bien hecho.
Pero te digo,
pero hizo un análisis.
Muy bien hecho.
Rufián se mueve entre la gente joven,
muy bien,
de una manera, y en redes sociales. Te lo digo porque mis hijas me ponen cortes de él.
Sí.
Y yo digo, es que llega, ¿eh?
La operación Rufián, espérate que hubo una operación Miguel Roca, no sé si te acordarás tú, de los liberales.
Sí.
Que no llegó a nada.
Estaba yo en la universidad, ¿eh? Estaba en derecho estudiando y me acuerdo de una compañera, bueno, estuve a punto, ¿eh? Todavía ahí no estaba yo.
Me llamó la atención.
Me empezó a comer el coco, lo que pasa es que no me gustó. Y mira que tampoco Miguel Roca es que sea una persona que yo...
No es muy popular, ¿no?
No muy popular, pero hizo... Fracasó totalmente. El Partido Reformista era, sí.
Un partido que pretendía ser liberal, pero que no llegó a nada. Pero Rufián, cuidado con Rufián, ¿eh?
Sí, yo también.
Que Rufián tiene un tirón importante y hay cosas... Es un tío brillante.
Sí, pero brillante, pero incoherente, ¿no?
Bueno, pero llega...
Más incoherente Sánchez.
¿Sabes lo
y
que
más
que
incoherente tiene... Pablo Iglesias.
Sí.
Y está donde estuvo. Bueno, sí, él no se ha quemado nunca gobernando.
Lo único fue...
Cuando se presentó a qué municipio, era Mataró o algo así,
sí,
¿no?
Pero
¿no?
¿Se llegó a presentar?
Sí, se iba a presentar.
Yo creo que al final no se metió.
Y fracasó. Y fracaso, pero
es yo creo que es un político que, sí,
es que
Rufián tonto
tiene,
no es.
Tiene claro que su perfil es el que es.
Exacto.
Y donde funciona es donde está.
Y lo vende muy
fíjate,
bien.
Fíjate cómo sus intervenciones, cuando le interesa no. Y además él parece ser, de lo que yo me acuerdo hablar allí en el Congreso, no habla bien el catalán. Es decir,
más bien mal.
Entonces, fíjate cómo tira del castellano cuando le interesa hacer la demagogia y el número y el teatrillo que montó allí con la consejera, la ex consejera de Valencia, que la hizo llorar, tal, como mira, un hilito que se ató una persona que no pudo salvar la vida, montando un número y además con muerto. Me pareció totalmente rechazable, ¿no? Pero bueno, sí tiene ese perfil de hacer unos análisis, ¿verdad? Yo discrepaba mucho de él y de hecho pues no me gustaba muchas sus intervenciones, pero sí tiene ese perfil de hacer análisis muy, y sobre todo cuando le da al Partido Socialista.
¿Cómo comunicar?
Cuando le da al Partido Socialista, sí. la clava.
Y viendo como comunicador en sí.
Porque él fue el que le ha advertido a Sánchez, mira que viene la derecha, lo que pasa es que Sánchez va a lo suyo, ¿no? Y a Rufián lo trata como le trata porque le interesa y es su socio y no le queda más, claro. Y no le queda más remedio. Pero sí es verdad que siempre le tira de las orejas. Sánchez no se puede defender, se tiene que callar, pero le tira de las orejas bastante, ¿no? Pero que ahora mismo, yo cuando vi la comparecencia esta mañana, que me la gocé completita, yo dije, es que encima, como siempre, como es Sánchez, sin pregunta, sin prensa que te pueda decir algo, nada, y sobre temas, oye, que no hables absolutamente nada. De las elecciones extremeñas, que me parece, vamos, ¿entiendes? Yo no esperaba, ya te digo, yo no esperaba que fuera a decir, convoco elecciones ante el fracaso.
No le interesa, ¿no?
Eso
yo
no,
pensé que se iba a tomar unos días de reflexión.
No.
Ya se lo está tomando.
No.
Ahora
pero es verdad,
¿no?
Que sigue su deterioro físico, sigue. Y eso a pesar de que lo maquillan, a pesar de que tal, pero sigue y se le ve la cara muy desgastada, es decir, ha aguantado y está aguantando lo que no está escrito, ¿no? Pero por su, yo no digo, aguanto por el interés general de los españoles para que, como él dice, para que si viene la derecha, la ultraderecha, pues no nos arrase todo lo que hemos conseguido. ¿Y qué has conseguido? Que la gente cada vez le cueste llegar a final de mes, eso es lo que has conseguido. Y que la presión fiscal sea cada vez mayor, que las pensiones pues sean insostenibles y ahora pues la única sostenibilidad vaya a ser a través de impuestos, que nos van a seguir clavando impuestos para pagar nuestras pensiones. Eso es lo que has conseguido, porque del resto, pues sí, vamos a dar fiesta. Yo creo que lo hizo, como era el tema de la lotería, dice, vamos a hacer una comparecencia a primera hora, así.
Además, un día un poquito chungo.
Pero así evitas claro. Que hable de Extremadura.
Por eso digo que es muy buen estratega.
Hombre, claro, eso no hay que negarlo, ¿no? Muy muy buen estratega y yo creo que vamos a ver, si tú no haces una reflexión diciendo, es que en un feudo socialista, donde siempre hemos ganado, donde arrasamos con mayorías absolutas de Fernando Svara, de Rodríguez Ibarra, donde pues has ganado siempre, pues que no has perdido. ¿Has perdido? ¿Te has superado en una de las provincias? ¿Te has superado vos? Pues no sé lo que tienes que... Y después, yo para acabar ya la reflexión de también de Extremadura, hombre, vamos a ver, anoche también escuché al portavoz, al candidato de Vox, diciendo, hemos ganado, ¿cómo dijo? Hemos ganado realmente las elecciones. Mira, hombre, vamos a ver, con 11 diputados, no sé qué elecciones has ganado, tienes 11 diputados, superas el 16%, el Partido Popular te triplica, ¿vale? Pero si, ahí vamos a ver, porque tú dices, la estrategia es nacional, totalmente de acuerdo. Esa es la estrategia y el partido y Vox no quiere ninguna implantación, no quiere ningún problema, porque es una estrategia nacional. Yo creo que Abascal lo que quiere es, de cara a las elecciones, estar reforzado. Yo estoy convencido, de que no va a querer entrar en ningún gobierno, ¿vale? Y más en este, de porque hay unas diferencias muy grandes, ¿no? A lo mejor entonces, en Valencia se llegó a un acuerdo rápido, ¿no? En Valencia se llegó a un acuerdo rápido y demás, pero en Extremadura va a ser complicado.
¿Y cuál es la solución?
La solución puede ser que se abstenga, ¿eh? Porque él no va a querer entrar. Pero también es verdad, si él bloquea, como ha bloqueado esta legislatura, si bloquea, vamos a ver, porque eso ya le pasó en Extremadura, en Andalucía, vamos a ver si su electorado no le va a perjudicar, es decir, no le va a castigar. Vamos a ver lo que va a pasar. Porque, hombre, los extremeños llevarlo dentro de 4 o 5 meses otra vez a las elecciones, no creo que lo entiendan. Y si la abstención ha bajado un 10%, tú imagínate cómo podría ser la abstención.
Pero ¿vale? Con todo este panorama, era para que el PP subiera más.
Sí, pero subiera más. Pero también es verdad que la radicalización, y eso lo hemos hablado aquí, de Sánchez lleva al otro extremo.
Sí,
pero le está quitando votos a él, porque tras base de votos nos gustará más o nos gustará menos, pero los diputados del PSOE están ahora en Podemos. Ha perdido 10, 3 se han ido a la izquierda, 1 para el PP y 5 se han ido, 6 se han ido para Vox. Con lo cual, digamos lo que digamos, el voto se ha ido del PSOE a Vox. Con lo cual la estrategia esa de vamos a quitarle los votos al PP, al PSOE no le van a ir.
Hasta las ideologías, porque pasarse del PSOE a Vox es ya...
Tiene WhatsApp, ¿no?
Pero eso es así, ¿eh? Eso es
pero
así.
Es que en el mundo rural extremeño se han producido... Alguien me contaba, no sé a quién se lo dice, creo que Antonio Maestre, que hacía la reflexión de que un pueblo donde un 30% de la población... Pasa que es que en los pueblos de Badajoz hay pueblos de 300 habitantes, muchos, ¿no? Entonces el 30% a lo mejor son 90 habitantes, ¿no? Pero un pueblo donde el 30% de la población era de origen marroquí, había ganado Vox con un 40% de los votos.
Sí, eso es verdad.
Si fue Antonio Maestre quien lo dijo, pero me quedé flipado, ¿no? Es decir, se está convirtiendo en un sitio donde hace nada era fácilmente convivible las personas que iban a trabajar al campo, con la gente que... Incluso decía este periodista que habían autorizado que los niños de origen marroquí no asistieran a clase con la festividad del Cordero. Es decir, que ajustaban el calendario escolar a...
Bueno, eso no es lo que defienden el resto de España, que les obligan a presentar mociones para que no se celebre la fiesta del Cordero.
¿Esto es lo que va a ir a Vox en retroceso?
Sí.
Yo creo,
y a alguien le preocupa eso de verdad.
Yo creo que vos ya hemos hablado de la estrategia nacional y a vos habría que verlo gobernando. Hasta ahora no ha tenido, y cuando estuvo las responsabilidades que tuvo, o sea, dice, esta no es nuestra estrategia.
Pues que el PP se ponga las pilas para que no gobierne Vox.
Ya,
pues
bueno.
No, pero ¿qué va a hacer Vox? ¿Abrir las nucleares? Por ejemplo, que es una de las cosas que Vox lo
pero
dice
vamos a ver,
abiertamente, ¿no? La nuclear es una energía limpia.
Pero no,
y en Almará ha ganado las elecciones Vox.
Sí, sí.
Sí, vamos a ver, espérate, porque ¿qué va a hacer Vox si llega a gobernar?
Es más un voto castigo que un voto pensado en gobernar, qué pasa si gobierna Vox.
¿Van a dejar de firmar el acuerdo con Mercosur en Bruselas si gobierna Vox?
Bueno, eso todavía, mira los agricultores franceses. Ya,
pero es que tienen
fuerza.
Llevamos 7 años gobernando.
Y los italianos, y lo que Meloni...
Con Podemos por medio y con Sumar, que es lo mismo. ¿Ha pasado algo que nos haya... a los que teníamos mucho susto?
Sí, del miedo.
Incluso Pedro Sánchez, que no iba a dormir.
Sí.
¿Ha pasado algo así? ¿Hemos perdido alguna libertad? ¿Vamos a perder alguna libertad? ¿Va a haber retroceso en el aborto si Vox
pues
gobierna?
No lo sé. A mí Vox no me gusta, pero...
A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Pero que que viene el miedo, ya el miedo me está cansando. Es decir, aquí somos españoles y los que votamos somos españoles. Y si hay 4 millones de personas que votan a Vox... Esto es democracia.
Sí, pero vamos a ver. Vox
y tanto
también...
miedo, yo no le tengo a Vox, ¿eh? El mismo miedo que le tenía a Podemos.
En las declaraciones de Abascal se ve también una parte de prepotencia y de soberbia.
Que sí, a mí no me gusta, yo no lo podría en la vida. Pero que tanto miedo a que vayan a gobernar, ¿qué va a hacer Vox?
Nosotros si vamos a ganar. Si tú pretendes ganar o gobernar con 11.
Hombre, y en la diputado, perdón, y en la violencia de género, con el simple hecho de no estar de acuerdo con simples gestos como minutos de silencio en municipios y tal, sí, a mí ya solo sí, con ese sí, tema sí, me da
lo niegan,
ese
niega,
miedo,
que no te
lo
gusta, niega. Que no te gusta, pero ¿qué va a cambiar?
Bueno, pues no
van a quitar recursos en los juzgados, van a cambiar la ley de violencia
pero
de género.
Por eso,
porque un gesto de eso es una estupidez por parte porque yo creo que pierden más votos que ganan.
Claro.
Pero con ese tipo de estupidez.
Claro, pero vamos a ver.
¿Pero qué va a cambiar?
¿Te acuerdas lo que tú decías, ¿no? Es decir, ¿cómo ganó el alcalde de Nueva York? Sí. ¿No? Sí. Es decir, 10 ideas básicas.
Vox lo va a hacer.
Tiene tres. Tema migratorio, el tema del campo y el tema de la mujer. Sí. Esas son las tres ideas.
Y con eso sacan esa cantidad de votos.
Y te digo una cosa.
Eso sí que me da miedo.
Cuando las mujeres empiezan, porque vamos a ver la foto, ayer yo vi la foto del candidato de Vox rodeado, el 99% eran hombres, eran todos hombres los que estaban allí, y solo una mujer allí que vi en la esquinita.
A mí esos gestos llevan detrás algo más, y es lo que me da miedo.
En la esquinita.
Y no viste la reacción.
Y Vox es un partido machista, hay que reconocerlo. Es un partido machista.
Exacto.
Y no porque lo diga yo, oye, mira, claro, Sebastián lo dice, que del PP, que tal.
¿Vieron la reacción de esos machirulos traseros?
Sí,
cuando
sí.
Estaba haciendo la broma.
Sí, sí.
A mí no es que no me dé miedo. A mí lo que me llama la atención es que le echen la culpa a los que votan a Vox, ¿no? Sí, la culpa de los que votan a Vox es porque tú no le das una opción.
Es a lo que voy, que ahí
si
lo
votan
más cerca,
votarán con la
más
lista
cerca de Vox está el PP y que dejen a la sociedad que tienda a ese extremismo.
Y hay mujeres que se han ido de Vox desde el momento.
Guardiola dijo las elecciones del 23, ¿no?
Sí,
que no iba a permitir que se sentaran en su gobierno determinadas personas que negaban ciertas cosas. Lo dijo Guardiola. ¿Y qué le dijo el PP?
Sí, ¿eh? Bueno, pero
pliega,
pero te digo una cosa,
pliega la vela.
Se puede llegar a acuerdos y se debe de llegar a acuerdos y sin ningún tipo de complejo.
Pero claramente,
bueno, pero con líneas rojas.
Pero claramente.
Sí, pero lo que no puedes hacer es llegar a acuerdos con cuestiones que son ilegales. Por ejemplo, acogimiento de los menores. Ah, nos negamos. No, mira.
Exacto.
Es que, ¿qué te vas a negar? ¿A cumplir la ley?
Pero
lo que te obliga
Sebastián,
la ley.
Explícalo como el alcalde de Nueva York.
Sí.
Ponle contra las cuerdas a Vox.
Claro.
Y vamos a ver, vamos a negociar. ¿Qué quieren ustedes? Pónganlo encima de la mesa.
¿Sí?
Y que Guardiola ponga. De hecho, hasta aquí.
De hecho, hasta aquí.
Exacto, línea roja.
Clarito.
Es decir,
pero no lo hacen.
No, porque Abascal ya dijo ayer.
Abascal
nosotros somos los mismos que ayer. Sí, claro. Pero si quieres. Que Extremadura se gobierna. Otra cosa es que él piensa que vamos a ver, que Extremadura no es lo importante. Lo importante que lo hemos hablado es a nivel nacional. ¿Vale?
Y los que le votan son conscientes de eso.
Claro, pero vamos a ver si los extremeños van a soportar que les bloquee nuevamente y que diga, no, es que si tú no incumples la ley, es que no vamos a poder incumplir la ley. Si tú tienes que acoger inmigrantes porque está en una ley...
Ahí también está la responsabilidad de algo que se llama Partido Socialista Obrero Español, que estando Pedro Sánchez de líder, permitió un gobierno del Partido Popular en minoría.
Sí, sí.
Y no hace tantos años de esto, poquito antes de la moción de censura.
Sí.
Creo recordar que fue en el 17.
Pues lo hizo. Sí.
Entonces, la responsabilidad del PSOE ante la posibilidad de amargar la asistencia a los extremeños con otras elecciones, porque Vox se mete en un enrocamiento absurdo, el PSOE tiene que ser hábil y decir, bueno, que gobiernen los que más votaran y que vengan a dar conmigo.
Pero es que lo hemos hablado.
Se tiene que fomentar un entendimiento.
Y quitar los chantajes de Vox. Oye,
exacto.
Pero primero, Guardiola tiene que dejarlo clarito. Estas son las exigencias de Vox y estas son hasta donde llega el Partido Popular. Y con un mensaje claro. A ver si Feijóo es capaz de contratar a un tipo de comunicación que sea capaz de explicar.
Yo creo que el fallo
no,
está...
No, Feijóo aquí no tuvo la culpa porque Guardiola tiene... Sí, ya lo leí al impresentable del diario de aviso hoy, que me parece, vamos, de verdad...
El diario de aviso está cogiendo unos tintes...
Es que hay que ser sectario, ¿eh? Hay que ser sectario. Es decir, hombre, echarle la culpa a Feijóo de todo lo que pase y hablar de la corrupción del PP, que sí, que en PP ha habido corrupción. Pero es que ahora la corrupción que hay es la del PSOE, que ha metido a cuatro de sinvergüenzas que estaban gobernando el Partido Socialista y que están donde están, que están en la cárcel,
y
hombre.
Ahora no los conoce nadie.
¿Entiende? Y todavía no conocemos muchas de las cosas que pueden salir.
Y la culpa de Feijóo es haberse ido de vacaciones con un narcotraficante.
Y vamos a ver.
Hace 30 años.
Y el tema, sí.
No le han sacado nada más. Yo creo que Feijóo es un tío fantástico. Porque,
un tío...
Si el pecado que tiene haber sacado una foto en un barco con un tipo que traficaba con tabaco con aquella época.
Y ha estado gobernando cuatro mayorías absolutas, no se le ha conocido ninguna corrupción dentro de su gobierno.
Y cuando él dirigía Correo iba bien la cosa.
Y iba muy bien.
Dile
a los sindicatos de Correo.
Se ganaba dinero con Correo.
Dile a los sindicatos de Correo lo que opina. Pero bueno, pero es lo que te estaba diciendo. Vamos a ver, echarle ahora la culpa de todo a Feijóo. Feijóo dejó. Guardiola quería una campaña propia, alejado de la política, y se le ha permitido. Usted haga su propia campaña. Date cuenta que Feijóo no cerró la campaña.
Pues digo, ha estado mucho más presente Sánchez que Feijóo, pero mucho más.
Muchísimo más. Feijóo no cerró la campaña. Por ejemplo.
¿Qué estrategia es esa de no implicarse?
No, pero fíjate, no quiso ni que fuera, porque generalmente también cuando son unas elecciones así,
te
llevas a todos los varones, te llevas a Ayuso, te llevas a Juanma Moreno, que encima es vecino tuyo. Es decir, te llevas gente potente que te pueda ayudar. Guardiola ha querido hacer su propia campaña.
¿Y eso no crees tú, que estás dentro, que hubiera ayudado a subir un poquito
más? Claro.
Para pelear contra Vox, lo mejor es Ayuso.
Claro, ya te digo.
Para pelear contra Vox,
yo creo que ella no quería meter la pata. No quería que se radicalizara lo que ahora mismo la radicalización que hay a nivel nacional, y que simplemente hacer una campaña propia. Eso es lo que yo pienso. Pero también es verdad que yo creo que utilizar valores como Ayuso o como Juanma Moreno y demás, yo lo hubiera utilizado yo. Y ya te digo, ya lo he dicho y lo repito, yo no me hubiera negado a ir a una campaña electoral, no, a un debate como el que hubo, por mucho que sea Televisión Española. Yo no me hubiera negado.
Tienes que aprovechar cualquier oportunidad para lanzar tu mensaje.
¿Entiendes?
Tienes que ser de la espalda.
Si queremos hablar del Partido Popular, sí, pero hombre, es que no hablemos del Partido Socialista, que es el principal derrotado, el único derrotado, el que no ha crecido, el que ha bajado 10 diputados, ha perdido la mitad de los votos. Es que eso es mirarse el ombligo de Pedro Sánchez y desviar la atención.
Bueno, te preocupes que Rufián lo va a arreglar todo. Bueno. Oye, por cierto, antes que me olvide, Pilar Rahola no era de Esquerra Republicana.
Sí,
de era, ¿no?
Sí, era.
¿Y ahora de dónde es?
No, es comentarista, ¿no? En televisión.
Pero es más de Puigdemont que Puigdemont, ¿no?
Sí.
Es más independentista.
Sí, pero fíjate, en Cataluña hay muchos de Esquerra. Hombre, vamos a ver, Junts yo creo que va a ser absorbido por Alianza Catalana, ¿no? Lo va a ser absorbido.
Tiene mucha pinta, ¿eh?
¿Me entiendes? Pero que...
¿Y Pilar Rahola tú la ves en Alianza Catalana?
No la veo en Alianza Catalana, pero sí la veo en Junts, intentar rescatar Junts, porque se han radicalizado.
Yo le he oído unos comentarios que digo, estás más Puigdemont que Puigdemont.
Sí.
Pero en Cataluña...
Esquerra Republicana, ya digo, estás tú. Independentista de Esquerra,
como
¿no?
la portavoz de...
Sí, algo raro.
Pero los independentistas en Cataluña defienden mucho a Puigdemont, ¿eh? Y Puigdemont no ha ganado.
Bueno, no lo votó a nadie. Que no. Yo sepa, Puigdemont fue presidente de la Generalitat porque...
Por Esquerra, el pacto.
Por la CAP, que le dijo, este no. El que se presentó, que era Artur Mas, sí. Este no, vamos a poner. Y pusieron a un tipo que era alcalde de Girona. Así que lleva Puigdemont, creo que no le han votado a nadie. Tenemos que dejarlo aquí, señor.
Oye,
feliz Navidad.
Feliz Navidad, si no nos vemos hasta el próximo año.
El día 5 de enero tenemos otra vez tertulia. ¿Eh? Sí, así
el
que
5 de enero,
para pedir los reyes, mago, antes de la cabalgata, el día 5 de enero. Le pedimos a los reyes.
¿Tú crees que José vendrá el 5 de enero?
Sí, hombre. José está aquí.
Con el calcetín, con el zapato.
Desearle todo lo mejor a todos los oyentes de Gente Radio y a todos ustedes, por supuesto, ¿no? Que el próximo año pues nos traiga...
Como mínimo como este, ¿no? Como mínimo como este.
Mínimo como este, no lo sé.
A todos.
Podemos ir a peor, Sebastián. Podemos ir a peor.
Y que se escuche mucha radio.
Sí, eso es lo más importante, que se escuche mucha radio.
No, y que sigan con el trabajo que están haciendo. Sí. Un trabajo importante.
Sí. Que para la menor duda.
Además, radios así quedan pocas, ¿no? Que sean independientes y que se pueda hablar libremente, porque aquí vienen de todos los partidos políticos.
Todos los que quieren venir.
De eso se trata. Los medios de comunicación, aunque a veces nos olvidamos, pero se trata de eso, de la pluralidad.
Yo quiero ver
libertad.
Un artículo en Diario de Aviso hablando mal del show. Ya, urgentemente. No. Quiero ver ya.
Cuando dejen de percibir del ministerio de nuestro ministro.
Qué pena. Bueno, pues a seguir trabajando.
Bueno,
felicidades.
Felices tiempos.
Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana, la campana de Santana.